14, segundo libro de Crónicas, 7, 14. Es un versículo que hemos hablado algunas veces antes y hemos comentado, y en la oración se usa mucho este versículo. Vamos a estar hablando estas tres semanas, si ustedes se dan cuenta, el tema que tenemos para hoy en sus boletines son los mismos circulitos que están todos los días, todos los domingos, ahí en sus boletines. Y son los mismos circulitos que están en el folletito que le damos a la gente cuando viene por primera vez. Le damos un folletito y vienen tres circulitos donde estamos hablando acerca de los tres énfasis, las tres áreas en las que estamos haciendo énfasis como iglesia, que queremos que la iglesia estemos caminando en esas áreas. Esas áreas son la oración, la lectura de la palabra de Dios y, por supuesto, compartir a otras personas del Evangelio de Jesucristo. Así es que, segundo de Crónicas 7:14, si ya lo tienen, léanlo bien fuerte conmigo, con voz de mando, con trompeta de Dios. Vámonos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ok, ahora como si el Señor les hubiera dado de desayunar hoy. Otra vez, una, dos, tres. Si se humillare, para que un cristiano pueda crecer, hermanos, para que un cristiano pueda desarrollarse, pueda madurar, se necesita que tenga estas tres cosas en su vida todo el tiempo. Son tres áreas muy, 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 muy importantes: la oración, el estudio bíblico y aprender a compartir el evangelio con otras personas. Son tres actividades espirituales que van de la mano. No se pueden separar la una de la otra, van de las tres. No puedes escoger: es que a mí me gusta más la oración, o es que a mí me gusta más el estudio bíblico, o a mí me gusta más compartirle a la gente. Las tres van de la mano. No puedes crecer como cristiano solamente con una de estas áreas. Una persona que solamente ora y no estudia la palabra de Dios se convierte en una persona emocional. Es muy emocional, pero solamente es eso, y anda buscando todo el tiempo constantemente dónde encontrar nuevas experiencias espirituales, porque no hay un fundamento sólido. Por el contrario, una persona que solamente se dedica a estudiar la Biblia y no ora, se vuelve una persona farisea, se vuelve con un corazón duro y no puede tampoco desarrollar su vida cristiana. Se llena de conocimiento, pero de nada le sirve porque no tiene la compasión y no tiene el deseo de buscar la presencia de Dios. Y si una persona ora mucho y también estudia la Biblia, pero no sale a compartirle ni siquiera a su vecino del amor de Dios, es un cristiano que se va a volver estéril, se va a volver amargado, se va a meter en todas las actividades de la iglesia, va a estar muy envuelto en las actividades de la iglesia, pero se va a volver un cristiano amargado. Y se va a volver un cristiano que solamente va a estar buscando defectos y criticando a los demás, porque no tiene a dónde sacar todo lo que Dios le está dando. ¿Sí me entienden? Son tres áreas que no las podemos separar. Y vamos a estar enfatizando durante el resto de este año y todo el año que entra sobre estas tres áreas: cómo orar como Dios quiere que oremos. Y los jueves estamos aprendiendo a orar. Me da mucho gusto ver que el jueves se está convirtiendo casi casi ya en una reunión general de la iglesia. Creo que el jueves había más gente de la que hay ahorita aquí. Estaba bien lleno aquí el lugar. Así es que qué bueno, sigan viniendo todos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Por eso estoy retomando yo el curso de discipulado para todos. Y vamos a empezar a compartir, vamos a empezar a salir, vamos a empezar a llevar el evangelio. Vamos a poner lugares donde vamos a estar compartiendo del evangelio de Jesucristo, y hay un grupito de varones jóvenes que se van a empezar a reunir a orar, porque ellos quieren también servir al Señor en el evangelismo. Así es que son tres áreas que tienen que ir de la mano constantemente. Esto pasa a nivel personal, pero también pasa a nivel de iglesia. Hay iglesias que tienen servicios de oración poderosísimos. Yo no sé si han ido a alguna, pero hay iglesias que, wow, llegas y están orando y dices, aquí se está cayendo el cielo, mano, está grueso esto, ¿no? Pero los oyes a veces cuando están estudiando y no tienen estudios bíblicos, porque para ellos es muy importante la oración. Y son iglesias que se quedan precisamente solamente en la emoción. Hay otras iglesias, denominaciones completas, que son muy dadas a estudiar la Biblia y son gruesos en teología y en Biblia y estudian y tienen un conocimiento tremendo. Pero los oyes orar y no saben orar o no oran, no les gusta orar, su oración es muy seca, muy hueca, muy vacía. Iglesias que tienen oración, estudio bíblico, pero no salen a predicar, se van a secar, se van a volver estériles y se va a terminar. Así es que Dios nos está mandando, hermanos, como cristianos y como iglesia, a tener en cuenta estas tres prioridades en nuestra vida: orar, leer y compartir. Díganlo conmigo: orar, leer y compartir. Orar, leer y compartir. Si a cada uno le pusiéramos del 1 al 10, ¿cómo te calificarías? En oración, ¿cómo andas del 1 al 10? No te quemes. En lectura de la palabra de Dios, ¿cómo andas del 1 al 10? Y en compartir con otros del amor de Cristo, ¿cómo andamos del 1 al 10? ¿Verdad que andamos medios? Algunos como hasta que estamos en números rojos, ¿verdad? Le estamos quedando a deber. Así es que vamos a estar hablando durante este mes de octubre acerca de estos tres temas. Hoy vamos a empezar acerca de la oración. Hay tres aspectos de la oración que muchas veces como cristianos pasamos por alto o no le damos la debida importancia. Y esto puede causar que nuestras oraciones, escúchenme bien, nuestras oraciones a veces se pueden volver huecas, carentes de fe, y solamente caemos, como Jesús les dijo a los fariseos, con nuestras vanas repeticiones y palabrería, pensando que Dios nos va a escuchar. Vamos a ver estos aspectos en la oración. En el curso de discipulado, la lección 3, hablamos larga y tendidamente acerca de la oración y el ayuno. Y vemos los aspectos generales de la oración. Cómo oramos por libertad, cómo oramos por esto, por el otro, oramos unos por otros, nos bendecimos y cómo ayunamos. Eso lo vemos en el curso de discipulado en la lección 3. Aquí yo quiero hablarles de otros tres aspectos que a veces no se tocan, que a veces no los hemos considerado, pero que son muy importantes para que podamos tener una oración cada vez más efectiva. Así es que el modelo de oración, ¿cuál es? Ustedes díganme. ¿Dónde tenemos el modelo de oración en la Biblia? En Mateo capítulo 6, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Muchos de ustedes se lo saben de memoria, se los hicieron aprender desde chiquitos, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, o sea, y lo hemos repetido toda la vida, más como manda que como una relación con Dios. Pero ahí en esa oración modelo Jesús nos enseña un montón de cosas, y de ahí están esos tres aspectos que a veces están medio escondiditos y pasan desapercibidos para nosotros, y los vamos a ver hoy. Pero antes de ir a Mateo capítulo 6, quiero que veamos el principio del texto que leímos al iniciar la reunión y nos demos una idea de qué es la oración, cómo funciona la oración y las implicaciones de nuestra vida que podemos tener cuando aprendemos a orar correctamente. Así es que vamos otra vez a Segundo de Crónicas, capítulo 7, pero esta vez a partir del versículo 12 vamos a empezar. Ahí está la historia cuando el rey Salomón, el más sabio de los reyes que tuvo Israel, Judá, está dedicando la casa que acaba de construir a Dios. Un templo precioso, se narra la fabricación, la construcción de este edificio, todo cubierto de madera de cedro, madera de ébano, recubierto de oro, las columnas de plata, de bronce, en fin, era una cosa tremenda. Dice que no se oía ruido cuando estaban construyendo, no como nosotros que estamos ahí construyendo, ¿verdad? Que hace una escandalera allá dentro del edificio. No, ahí no se podía oír ruido. Todas las piedras se ensamblaban, se cortaban a la perfección muy afuera del campamento, y la gente, los obreros, venían con las piedras y las iban ensamblando con cuidadito. Dice que ni siquiera el ruido de un martillo se escuchó durante la construcción de ese templo. ¿Se imaginan lo que era eso? ¿Qué cosa tan tremenda era ese edificio? Y en este capítulo de Segundo de Crónicas, Salomón está dedicando ese templo a Dios. Y ahí hay algo importante para la oración. Versículo 12 dice que le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y fíjate lo que dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y ahí viene el versículo que leímos: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, ¿a qué? A la oración. Fíjate cómo no dice el Señor ahí a los sacrificios, no dice a los holocaustos, no dice al derramamiento de sangre. Dice: mis oídos van a estar atentos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Salomón acaba de terminar este edificio tan impresionante. Lo acaba de consagrar. Es la casa de Dios. Es la casa que su padre David no pudo construir a causa de su pecado. Y Dios le dice ahí que se pueden dar tres escenarios sobre los cuales Dios puede enviar juicio sobre la nación de Israel. Tres escenarios. El primero dice: si yo quitare el agua, si hubiere sequía. El primer escenario que Dios le está diciendo a Salomón es: no va a haber agua si yo quitare el agua y hubiera sequía en toda la tierra. No sé si ustedes vieron algunas escenas de los años pasados donde hubo una sequía espantosa en algunas partes de México. Qué gacho, mano, las vaquitas, ¿verdad? Ya queda. Así quiero quedar yo después de la dieta. No tanto. Ya no quedaba nada. La tierra, ¿qué le pasa a la tierra? Toda se cuartea, ¿verdad? Toda se hace fea. Y le dice Dios a Salomón: si yo quitara la lluvia y hubiera una sequía generalizada, después de eso, si mandare langostas, esos como chapulines que se comen todo, man. Dice, y se acaban todo, los sembrados. Una plaga que se acaban los sembrados, se acaba todo lo que hay, toda la comida. Imagínate en tu mente esa escena. Sequía, ya no hay nada que comer, ya no hay trigo, ya no hay maíz, ya no hay sorgo, ya no hay nada. Todo se lo llevó. Y aparte de eso, dice, si mandare pestilencia, es decir, si mandare enfermedad, una peste, una enfermedad, que haya mortandad en medio, donde quiera que vayas está seco, no hay de comer, y donde quiera te encuentras cadáveres. Imagínate el tamaño de escenario que le está presentando Dios a Salomón. Si pasara eso, dice, esas tres cosas, si se dieran esos tres elementos, aún así, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora y busca mi rostro, se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y esto le pasó muchas veces a Israel. Muchas veces pasaron por estos escenarios. Y cuando se humillaban y volteaban a buscar de Dios, Dios les escuchaba y sanaba su tierra. Yo no sé de qué tamaño será la destrucción en la vida de los que estamos aquí. ¿O por qué situación hemos pasado cada uno de los que estamos aquí? Una situación muy difícil a lo mejor, la que estamos pasando. Personalmente, familiarmente, matrimonialmente, no sé, estamos pasando a lo mejor una situación difícil. Pero por muy difícil que esté tu situación, por muy feo que esté el panorama delante de ti, si te humillares y si buscares el rostro del Señor y si oraras y si dejaras tus malos caminos, entonces el Señor escuchará y sanará tu tierra y sanará tu vida y sanará lo que estamos haciendo. Algo muy importante que le dice ahí Dios a Salomón: a partir de ahora estaré atento a lo que se diga en esta casa. Esta es una declaración muy importante, hermanos, muy poderosa de parte de Dios. A partir de ahora, dijo. ¿Cuándo fue ese ahora? Para nosotros fue hace 2345 años. Si le dudas, cuéntale. Yo no los conté. Pero para nosotros esto pasó hace mucho tiempo. Pero para Dios no existe el ayer, el hoy y el mañana. Dios vive en un eterno presente. Y cuando Él dice ahora, es ahora. Hoy, 2 de octubre del 2016, a partir de ahora, mis oídos están atentos a lo que tú quieras hablar, a lo que quieras decirme, a tu necesidad. Yo voy a estar aquí, pero la condición es la misma que Jesús le daba a la gente que venía para ser sanada por Él. Para satisfacer una necesidad, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Arrepiéntete de tus malos caminos, le dice el Señor a Salomón, y entonces yo iré y sanaré tu tierra. Pero si no hay un arrepentimiento, si no hay una convicción de cambiar mis caminos, no puede haber sanidad en la tierra. Yo no puedo salir de la situación en la que estoy viviendo si no he renunciado al pecado y a los malos caminos en los que he andado. Yo puedo venir y orar como los profetas de Baal y rajarme hasta que me salga sangre. ¿Y qué? Si no me arrepiento de mis malos caminos, jamás el Señor va a poder sanar mi tierra. La condición para sanarme, la condición para sacarme de eso es volverme atrás de mis malos caminos. Así es que a partir de aquí vámonos ahora a Mateo. Mateo capítulo 6. Donde encontramos esta oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Cuando lo tenga, diga ya. Ah, qué rápidos, tan pesados. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Ah, pues ya se lo pusieron acá, con razón dijeron que ya. Ok. ¿Se lo saben? Pues díganlo pues. Algunos lo van a decir de memoria, algunos lo van a decir leyendo, en fin. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Recientemente en el radio Marisela me escribió una serie de temas acerca del Padre Nuestro. Por si de casualidad a alguno se le ocurre prender el radio el domingo en la mañana, a las 9:20 sigue saliendo nuestro programa. A veces repetido, como 20 veces lo repiten. Es Juan Gabriel, ¿verdad? Bueno, ya hoy lo puso bien, hoy hablamos del ayuno, exactamente. Así es que si alguien lo quiere oír, a las 9:20 de la mañana, los domingos, por Radio Sabor Latino 93.5 FM, siempre contigo, ahí está el programa de Radio de Vida Nueva South Bend. Vamos a ver tres aspectos importantes en este Padre Nuestro, en esta oración modelo que Jesús nos hace. El primero es acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando oramos, hermanos, nosotros es muy frecuente poner mucho énfasis en la satisfacción de nuestras necesidades. Pero antes de entrar al asunto de las necesidades en esta oración, Jesús está poniendo un elemento clave para poder aprender que nuestra oración sea poderosa y no nos cause frustración cuando no vemos resultados inmediatos. Muchísimos cristianos frustrados porque piensan que Dios no los oye. Mucho cristiano frustrado porque ya se cansaron de orar. Ya oraron al Señor, ya oraron y chillaron y demás 3-4 veces y ya se dieron por vencidos, ya se cansaron. Y hay gente que ha estado orando 10, 15, 20, 30, 40 años por algo y ahí están todavía persistiendo. Pero muchas veces nos damos por vencidos, ¿por qué? Porque no entendemos este concepto del versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo, así también, es decir, de la misma manera como se hace tu voluntad en el cielo, quiero que se haga tu voluntad en la tierra. De la misma manera que tú estás haciendo tu voluntad allá en el reino celestial, quiero que de la misma manera hagas tu voluntad en mi vida personal. Pero entramos a la oración pidiéndole al Señor al revés. Señor, quiero que se haga mi voluntad. Señor, porque dicen las muchachas, ¿verdad? Es que Señor, es que yo quiero ese muchacho porque yo sé que tú me lo vas a dar y estoy ayunando para que me lo des, porque ese es la voluntad del cielo, pues tu voluntad. Y los muchachos también, ¿verdad? Los solteros dije. Señor, por favor, ay, es que esa morenita, Señor, me trae de un ala. En nombre de Jesús reclamo, Señor. Reprendo y ato mordazo al otro que anda ahí también. Tu voluntad en el cielo, de la misma manera en la tierra. En la tierra. La voluntad de Dios, hermanos, está estrechamente ligada con el plan que Él tiene en el cielo, con lo que está pasando en la tierra. Nuestras vidas, una vez que se las hemos entregado al Señor, entran en esta dinámica de la voluntad de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando no estás en Cristo, tu vida está aquí, girando solita, independientemente. Y aquí rezas, y aquí oras, y aquí pones a los santos de cabeza, y aquí haces todo lo que quieras, todo lo que te enseñaron en la religión, lo estás haciendo aquí tú solito, ¿verdad? Pero en cuanto tú entregas tu vida a Cristo, ya no estás aquí, sino que entras a una dinámica mayor, donde ya tiene que ver el plan de Dios en el cielo y en la tierra, y entonces yo me tengo que empezar a sujetar a la voluntad de Dios. Ya no es de acuerdo a mi plan, ya no es de acuerdo a lo que yo pensé, ahora es de acuerdo a que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida, Señor. De la misma manera, en la misma proporción que estás haciendo tu voluntad en el cielo, necesito que la hagas entonces ahora en mi vida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo con mi esposa, lo que ahora vivo con mi familia, lo que ahora vivo en mi iglesia, lo que ahora vivo en el trabajo, en la escuela, en la oficina, lo que ahora vivo todos los días, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo empiezo a orar, debo de tener en mi mente que ahora dependo de la voluntad de Dios. Lo que estoy viviendo y por lo que estoy pasando debe de estar sujeto a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Agradable y perfecta, ¿para quién? ¿Para nosotros? ¿Para quién? ¿La voluntad de Dios agradable y perfecta para Dios? ¿La voluntad de Dios agradable y perfecta para el reino de Dios? Muy diferente, muy diferente. Señor, yo quiero tu voluntad agradable y perfecta. No significa que entonces, pues el Señor me va a dar su voluntad agradable y perfecta a gusto. Échale, Señor. Esto no es una voluntad agradable y perfecta. Uy, está bien chido predicar aquí. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Ustedes creen que el Señor estaba obrando su perfecta voluntad, agradable y perfecta, en la vida de Pablo? ¿Qué creen? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Pablo caminaba en la voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Pedro caminaba en la perfecta y agradable voluntad de Dios en su vida? ¿Esteban caminaba en la perfecta y agradable voluntad de Dios para su vida? Lo mataron a pedradas. A los otros los encarcelaron, los azotaron, los amenazaron de que no hablaran más en ese nombre. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Y saliendo de ahí de los azotes, iban al templo y seguían predicando de Jesús. Esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Esa es la voluntad en la que nosotros entramos. Porque cuando entendemos nosotros la voluntad de Dios, la queremos entender en base a nuestro egoísmo, la queremos entender como si fuéramos nosotros, la queremos entender que se acomode, que se amolde a nosotros. Y no es así. La agradable y perfecta voluntad de Dios se acomoda a las necesidades del reino de Dios, a las necesidades del establecimiento del reino de Dios. Por eso dice ahí el versículo al principio: venga tu reino. No dice venga lo que yo quiero, venga tu reino, y entonces sí puedo hacer la voluntad de Dios, no para mí, sino para el reino. En un momento de prueba, hermanos, no a veces es agradable y perfecta quizás para nosotros la voluntad de Dios. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando oro, debo de estar consciente que ya no es mi voluntad, ya no son las cosas como yo quiero que se me resuelvan, no es mi egoísmo buscando solamente mi bienestar personal, sino que debo de tener una mente de reino. ¿Para qué quieres que Dios cambie a tu esposo, hermana? ¿Para qué? Para que me trate bien, para que me consienta, para que me cuide, para que me provea, para que me dé, para que me dé, para que a mí. ¿Sabes cuándo lo va a cambiar el Señor? Nunca. Nunca. ¿Para qué quieres que cambie a tus hijos el Señor? Para que me sean obedientes, para que cuando trabajen me compren la ropa que yo quiero, para que Navidad ya no les tenga yo que comprar regalos, al contrario, que ahora ellos me compren a mí. ¿Se dan cuenta muchas veces de nuestra motivación? Pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y deseos solamente. Cuando tú dices: Señor, yo quiero que cambies a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, porque yo sé que hay un propósito en el reino de Dios para ellos, porque lo quiero ver sirviendo, porque los quiero ver llenos de tu Espíritu Santo, los quiero yendo como misioneros a otro lado, entonces la cosa cambia. Porque entonces ya estamos teniendo mentalidad de reino. Señor, por favor, bendice mi negocio. ¿Para qué? Dice el Señor. Si ni diezmas. ¿Para qué quieres que te bendiga el negocio? ¿Para que te endrogues más? ¿Para comprarte la otra camioneta perrana que quieres? ¿Qué, Señor? Que voy a poner unos rines acá bien chidos, acá unos 26, bien. Y en eso, ¿qué se beneficia el reino de Dios? Ah, es que en esos voy a llevar las despensas de acción. Ah, bueno, entonces sí. No te voy a mandar unos 26, te voy a mandar unos 28, man. A ver si es cierto que vas a repartir despensas. Porque luego ya cuando tenemos el carrazo, ay, no, ese no, mano. Oye, ¿puedo llevar ese en tu carro? No, porque se me ensucia ese no. Ya me pasó aquí, ya me pasó, andaba yo acarreando cosas ahí en la main. Y un hermano, yo traigo tus carritos nuevos, bien padre, bien bonito. Y oye, ¿me da chance de meter esto ahí? Porque no, en esta no, bro. Esta te traigo otra porque esta no sirve para eso. No, nomás son cajas. No, no, pero están todas manchadas. No, 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 la alfombra. Está bueno. Ahí muere. La voluntad de Dios a la cual yo me debo sujetar, como Jesús se sujetó aún en la misma hora de la muerte. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Jesús orando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aun cuando vemos que hay cosas que no podemos entender por qué suceden, si estamos en la voluntad de Dios, hermanos, las vamos a poder aceptar. Y en el tiempo del Señor vamos a ver las respuestas. Me encontré una historia, esta es una parábola, un cuento, alguien se lo inventó, no está en la Biblia, pero me gustó, ilustra bastante este punto de hacer la voluntad de Dios, que a veces no entendemos nosotros por qué. Se los voy a leer. Dice: hace mucho tiempo, en un reino distante, bueno, déjenme ponerme así para que, así como que estoy leyendo, ¿no? Como abuelito así leyendo. Escúchenme, nietecitos. Hace mucho tiempo, en un reino distante, un monarca no creía en esto de que lo que Jesús había declarado. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esta verdad y de su bondad. En todas las situaciones, su súbdito le decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla lo atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó: ¿Y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no habría sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno, y que quizás eso de perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese metido en la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de un tiempo, el rey salió nuevamente de cacería y fue atacado, pero esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, llenos de alegría, el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, dijo furioso: Este hombre no puede ser sacrificado porque está defectuoso. Le falta un dedo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: Querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes de haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieras preso? El siervo sonrió y le dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto a usted en esa casa, seguramente el sacrificado hubiera sido yo, porque a mí no me falta ningún dedo. Por tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. A veces hay cosas que en el momento no entendemos, como dice Hebreos. Al parecer, la disciplina en el momento cuando Dios nos pone algo, no lo entendemos y nos quejamos y nos lamentamos y andamos queriendo buscar salidas por otro lado que no son de Dios. Pero a final de cuentas, también dice la Biblia que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Al orar, no perdamos de vista la voluntad de Dios, tanto en el cielo, en su plan perfecto para la humanidad, como en la tierra. Tu oración, cuando oras, ¿en qué beneficia al reino de Dios? Cuando eleves tu oración, pregúntate, ¿en qué beneficia al reino de Dios esto que estoy pidiendo? ¿Para qué quiero que el Señor me dé sabiduría? ¿Para qué quiero que el Señor me bendiga en mis negocios? ¿Para qué quiero que el Señor haga esto y esto y esto y esto? ¿Para qué quiero una esposa? ¿Para qué quiero un esposo? ¿Para qué quiero a mis hijos? ¿Para qué? ¿De qué manera beneficia el reino de Dios mi oración? lo que yo estoy pidiendo delante de Dios, y entonces estaremos obrando en la voluntad de Dios. No son pocos los que se desaniman porque Dios no les contesta inmediatamente. Algunos quisieran que Dios les hablara así, ¿verdad? Como los ángeles, aquí les pusiera unos audífonos y le dijera: vete a trabajar para allá, vete a trabajar para allá, o haz esto, haz el otro. No, no, así no funciona. Estamos en la voluntad de Dios y el Señor va revelando cada vez lo que tenemos que ir haciendo. Tenemos que empezar a ponernos en sintonía con su voluntad. El problema por el cual no siempre conozco la voluntad de Dios es porque mi propia vida es un reflejo de otra cosa. Yo como espejo, cantábamos ahorita, de gloria en gloria te veo, pero a veces lo que vemos en el espejo no es la gloria de Dios, estamos viendo otra cosa. Estamos viendo otra cosa y eso nos distorsiona. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma del mundo, no te conformes, no agarres la forma de lo que el mundo te está mandando a hacer, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomes la forma de este mundo, jóvenes, no tomen la forma de este mundo. El mundo les está dictando la forma en que se deben de portar. No tomen la forma del mundo. Hermanas, muchas veces el mundo les dice cómo se deben de comportar, cómo se deben de vestir, cómo deben de tratar a sus maridos, cómo deben de tratar a sus hijos. No tomen la forma del mundo, renueven su mente de acuerdo a la palabra de Dios. Varones, el mundo nos enseñó mal cómo tratar a nuestra esposa. El mundo nos enseñó mal cómo ser verdaderos padres para nuestros hijos. Tenemos que transformar y renovar nuestra mente de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, segunda cosa, segundo aspecto que vemos aquí en el Padre Nuestro. Muchas respuestas ya las tenemos. Muchas respuestas ya las tenemos. Después de entender lo que se trata la voluntad de Dios, vienen entonces las tres peticiones que engloban todas las necesidades del ser humano. Dice: el pan nuestro de cada día. Eso significa el sustento que necesitamos todos nosotros para nuestro diario vivir, el de nuestras familias. Después habla acerca del perdón. El perdón es necesario, y esto está hablando de las relaciones interpersonales. Tenemos que tener una vida emocional sana para poder vivir en medio de una sociedad. Y después está pidiendo también aquí protección contra aquellas cosas que representan peligro para nuestras vidas. Son tres áreas que todos andamos buscando y que todos necesitamos satisfacer en nuestra vida: el sustento, la salud emocional, estar bien en nuestras emociones, con nuestra familia, con la gente que nos rodea, y protección, protección de las cosas que pueden venir de fuera. Muchas de estas respuestas, hermanos, o peticiones que tenemos delante de Dios ya han sido contestadas aún antes de que nosotros las pidamos. Pero a veces nuestra ceguera espiritual y nuestra falta de comunión con Dios nos impiden verlas y empezar a actuar de esa manera. Por ejemplo, Moisés fue llamado por Dios para liberar a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Moisés empieza a orar y a platicar con Dios. Y la oración de él era: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué voy a ir? Yo ni siquiera sé hablar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué voy a ir? Empezó inmediatamente a poner trabas, ¿verdad? Y ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 1, cuando le dice Dios, le dice Moisés a Dios: Dios, ¿no me van a oír? ¿Cómo les voy a decir que tú? ¡No puedo! Y empieza a poner un montón de trabas, como nosotros lo hacemos en nuestras oraciones constantemente. Le estamos pidiendo al Señor: Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ilumíname, revélame. Y ya me imagino a Dios ahí arriba. Y nosotros aquí desgarrándonos. Dime, revélame, ábreme los cielos. Y le dice Moisés: ¿qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Pues dale, papacito, con eso. Ah, O sea, Moisés estaba esperando que descendieran carros de fuego, ¿verdad? Jinetes, ángeles, legiones de ángeles. Vamos a liberar a Israel. Le dice Dios, ¿qué tienes en la mano? Mi vara para cuidar chivos. Pues con eso, papá. Muévete. ¿Y qué hago con la vara? ¡Tírala! ¡Bum! Se le hace una víbora. ¿Y ahora? Agárrala de la colita, mano. Las víboras siempre se agarran de la cola, no se agarran de la cabeza. O sea, hasta Dios le tiene que dar ese tipo de instrucciones. Oye, qué machino, otra vez está mi vara. Mete la mano acá en el regacito, mano, como si fueras a sacar el cambio, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lepra! ¡Vuélvela a meter! ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes ahí? Dios ya nos contestó un montón de cosas. ¿Era realmente la vara milagrosa? No, era una vara común y corriente. El milagroso era Dios. El que estaba actuando ahí era el Señor. La vara no tenía nada de especial, era una vara común y corriente. Dios era el que estaba haciendo todo para llevar a cabo una misión especial. Nosotros a veces estamos orando por este tipo de situaciones. Señor, ¿cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a traer el pan diario? Y la respuesta de Dios es otra vez la misma. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué sabes hacer? Pues sé cuidar chamacos. Pues cobra por cuidar chamacos. Ay, Señor, es que yo sé arreglar carritos. Pues pon un tallercito mecánico, hombre. Hay tanta necesidad. Ah, pues sí, ¿verdad, Señor? Oye, Señor, yo sé hacer tacos. Dale a probar al pastor y si te dice que están buenos, pones una taquería. Así dijo el Señor, ¿eh? O sea, hay oraciones que nos estamos quemando el coco y nos estamos rasgando las vestiduras y dando golpes de pecho y oración tras oración tras oración y ponemos a toda la iglesia, hermanos, oren por mí, por favor, porque el mundo se me vino encima. Y el Señor diciendo, oye, ya te lo contesté. Nomás haz lo que tengas que hacer. Ay, Señor, es que vieras. Pues sí, papacito, pero párate temprano. ¿Quieres ir a alcanzar lugar ahí en la fila donde están las aplicaciones y te paras a las 10 de la mañana? No, mi amor, así no vas a llegar. Desvélate un día, aunque sea. Párate tempranito. Pregunta qué horas es la fila. Abren a las 5 y desde las 4 está formada la gente. Vete a las 3 de la mañana. ¿Por qué clamas a mí? Cuando ya puedes hacer tantas cosas tú solito. ¿Por qué clamas a mí? Le dice el Señor. Le dice, dile a los hijos de Israel que marchen. Ahí va Moisés con su vara y con todos los de Israel. Y atrás viene el faraón y enfrente está el mar. Señor, ¿y ahora qué? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Levanta la vara y abre el mar. Ah, qué fácil. Levanta la vara y abre el mar. Y vas a pasar en seco. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado en seco, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha parado la policía? ¿Y qué piensas en ese momento? No, faraón, man. Ahí viene faraón. ¿Ves que se baja el policía del carro? Y tú estás. Ahí viene faraón. Y enfrente el mar, migración o lo que sea. No, ya valí. Y en ese momento sí te acuerdas, pero hasta de 20 versículos bíblicos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que han estado ocultas que tú no conoces. Oh, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el policía, ¡ay! Papers, license, insurance. I don't have any. ¿Y cuántas veces el policía te ha dicho? Váyase, maneje con cuidado. ¿Se te abre el mar o no se te abre el mar? Ahí está su ticket, vaya y páguelo a la corte. Y tú, el Señor es mi pastor, nada. Se te abrió el mar, pasaste en seco. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, Dios ha abierto el mar en nuestras narices? Llegas a meter una aplicación a un lugar y vienes temblando porque dices, no me lo van a dar. Y vas con una fe, pero de este tamaño. No me lo van a dar, no me lo van a dar, no me lo van a dar. Ok, preséntese mañana a trabajar. Se te abrió el mar y pasaste en seco y ni cuenta nos dimos. Porque muchas oraciones Dios ya las proveyó, Dios ya las contestó. Estamos orando por provisión hace 4,382 años con 3 meses y 2 días. El Señor le dijo a Abraham, yo soy tu proveedor. Y esa promesa sigue vigente al día de hoy. Estoy enfermo, estoy todo acá acelerado y todo mal. Sanidad. Yo soy tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Eso lo dijo hace 3,000 años. Y nosotros clamando, clamando, clamando. ¿Por qué no vamos? Oye, ora por mí y declara sanidad. Y si no sano en ese momento, bueno, Dios sabrá qué hora voy a sanar. Pero yo sé que mi sanidad ya fue provista en la cruz del Calvario, porque Él sufrió mis enfermedades y padeció mis dolores. Ya lo tengo clarito. Ya no tengo que estar orando por algo que ya recibí. Muchas de estas peticiones, hermanos, ya fueron provistas para nosotros en la cruz del Calvario. Solamente tengo que echar mano de ellas. Solamente tengo que empezar a actuar como si ya las tuviera. Hay muchas cosas por las que ya no es tanto cuestión de estar orando y orando y orando, sino de actuar. Muchas de nuestras oraciones pidiéndole al Señor que nos libre de todo mal, pero seguimos frecuentando lugares que no nos convienen. Señor, quítame de estas tentaciones, pero seguimos metidos en el internet y en la pornografía. Desconecta la fuente de donde está viniendo esa tentación. Señor, es que ya no quiero chupar, pero ahí estás con los compadres cada fin de semana. O sea, no es asunto de Dios, es asunto de que nosotros tenemos que tener acción. Dios ya me liberó, Dios ya libró mis necesidades, Dios ya venció y exhibió a los principados en la cruz. Pero yo los descuelgo de la cruz a esos demonios y principados y ahí los traigo arrastrando aquí como un niño chiquito. Y a donde quiera que vaya, voy con mis diablitos. Señor, líbrame de mis diablos. Pues suéltalos. Ah, pues sí, ¿verdad? Oh, milagro. No, el milagro ya pasó hace 2,000 años. Nada más suéltalo. Suéltalo. Ay, Señor, es que con este teléfono cochino, fíjate que ya estoy en broncas con mi esposa. ¿Por qué? Pues deja el mugroso teléfono. Ay, no, pero y luego y el Face. No os hagáis, dice el hermano Burgueño, que ya sois. Muchas de nuestras oraciones ya tienen respuesta, hermanos, pero hemos sido, si somos honestos, hemos sido perezosos y negligentes y no hemos querido hacer lo que tenemos que hacer. Señor, ¿es tu voluntad que le comparta a mi vecino el evangelio? Espero una señal del cielo que tú me des. La señal nos la dio hace 2,000 años y de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más señales queremos? Sustento, comunión con otras personas, seguridad. Ya nos los proveyó el Señor. Tenemos que empezar a actuar en consecuencia de todo eso. Pero dijimos que eran 3 aspectos importantes. 1, la voluntad de Dios. Díganlo, la voluntad de Dios. 2, muchas respuestas ya las tenemos. ¿Ok? Y tenemos que estar actuando en base a esas respuestas. Que no las hayamos querido tomar es nuestra bronca, pero las respuestas ya el Señor las proveyó. Y la tercera es muy simple. Es muy simple pero muy poderosa y está al final del versículo 13, donde acaba precisamente el famoso Padre Nuestro. Dice el versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Más fuertecito? La palabra amén. La palabra amén es una expresión que usamos más como una costumbre que lo que realmente significa. No solamente significa literalmente así sea, o para indicar que ya se acabó la oración o que ya se acabó el culto y ya nos vamos a comer. En la Biblia encontramos que cada vez que se dice amén, se está sellando un compromiso irrevocable que no se puede cancelar con Dios. Cada vez que yo digo amén, estoy diciendo esto es verdad. Dios es fiel, Dios es verdadero, y lo que Él está diciendo es bueno para mí, yo lo creo y lo recibo. Cada vez que yo digo amén, cada vez que el pueblo de Dios era confrontado, ellos tenían que dar testimonio de que lo que estaban recibiendo o de lo que estaban siendo advertidos era verdadero porque provenía de Dios. Y tenían que asegurarlo con un amén. Tenían que decir amén. Cuando Dios les advierte acerca de las cosas que eran abominación y que iban a traer maldición al pueblo si las practicaban, ellos tenían que responder, amén, es verdad, lo que Dios dice es cierto y nosotros lo recibimos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá. ¿Con qué ganas lo dicen? Por eso le fue tan mal a Israel. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, es decir, que le quite de su tierra, y dirá todo el pueblo. Maldito el que hiciere errar al ciego en su camino, y dirá todo el pueblo. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo. Y al final del capítulo 17 de Deuteronomio, el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo. Cuando el pueblo decía amén, estaba diciendo, soy responsable por lo que acabo de escuchar. Cuando el pueblo decía amén, estaban ellos declarando, Dios está en su derecho de obrar, Dios está en su derecho de maldecir, Dios está en su derecho de proferir juicio, porque yo ya lo recibí, yo ya lo entendí y ya entendí que esto es verdadero de parte de Dios. Y porque ya lo entendí, entonces dije amén. Cada vez que el pueblo era confrontado por la palabra de Dios, había convicción en sus corazones, hermanos. Y ellos expresaban un amén y empezaban inmediatamente a alabar al Señor. Nehemías 5:13 dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Los cuatro evangelios terminan siempre con un rotundo amén, asegurando que todo lo que se escribió ahí es verdad, que es la revelación auténtica de la obra redentora de Jesucristo. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Juan 21, 25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice Juan. Y cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, todas las cartas de los apóstoles, las 13 cartas de Pablo, las 8 epístolas generales, el libro de Apocalipsis, todos los libros terminan diciendo amén. Es verdad, es cierto. El escritor dice: yo confirmo que esto es la palabra de Dios. Nuestro amén debe de convertirse, hermanos, en una exclamación de esperanza, de que hemos sido convencidos de que la palabra de Dios está haciendo un efecto transformador y restaurador en nuestras vidas. Cuando dices amén, estás declarando con tu propio amén: Dios lo dijo, Dios lo afirmó y Dios lo va a cumplir. Cada vez que nosotros expresamos un amén, por la sencilla razón que leemos en Apocalipsis 3:14, fíjate lo que dice ahí, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. Es Jesucristo. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando escuches algo que trae convicción a tu vida y quieres afirmarlo, no te detengas y dilo amén. Aquí solamente dos o tres se le sale a veces un amén de vez en cuando. Pero cuando hay algo, dilo. Antes era: ay, no, es que los pentecostales son los que gritan amén, amén, amén. Pero tampoco grites amén a todo, ¿verdad? Porque a veces decimos: oye, si no te vas a ir al infierno, amén. No. Cuando escuches algo que trae convicción a tu vida, cuando escuches algo con lo que Dios te confronta, con lo que Dios te está retando, Dios te está desafiando, tú puedes decir con toda libertad amén. No es necesario que brinques ahí en tu silla, nomás amén. Afírmalo en tu corazón, ponlo en tu corazón. Esta es una parte de la oración que solamente hemos tomado como: ya cuando decimos amén se acabó el asunto. No, amén es cuando estamos recibiendo de parte de Dios, cuando estamos confirmando en nuestro corazón. Ahora sabemos ya un poquito más de la oración, hermanos, pero cuando escuchemos algo de que traiga verdadera convicción a nuestra vida, afirmémoslo con un amén. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol responde: amén, sí, ven Señor Jesús. Y la última palabra que encuentras en tu Biblia precisamente es amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no vemos que las cosas cambien en nuestra vida, hermano? ¿Se olvidó Dios de nosotros? ¿No será que nosotros nos olvidamos de Él? ¿Por qué sentimos que a veces Dios no nos escucha? ¿No será que nosotros somos los que no escuchamos a Dios? Le pedimos al Señor que cambie nuestro mundo, pero para eso nos mandó a nosotros, a trastornar el mundo. ¿Se acuerdan los primeros discípulos en Hechos 17:6? Los andaban buscando para matarlos a Pedro y a Juan y a Santiago, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nosotros no trastornamos ni a los mosquitos. Nos traen como perico a toallazo los mosquitos allá afuera. Tenemos que trastornar esta ciudad. Imagínense cuando vayamos como iglesia a algún lugar y digan: uy, los que están trastornando y poniendo patas para arriba las ciudades, ven, ya están aquí. Uy, ya pusieron patas para arriba, South Bend, ya están en Elkhart. Y ahora van para La Porte, y ahora van para Michigan City. Ya, y hermanos, tenemos que llegar a ese punto donde tenemos que ir a trastornar el mundo en el que estamos. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Falló Dios o fallamos nosotros? queremos ver el reino de Dios en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, necesitamos empezar a cambiar nuestras oraciones y mostrar el mismo espíritu de Elías, de Eliseo, de David, de Daniel, de Esther, de todos esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a renunciar a sí mismos con tal de hacer la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Hace más o menos 25, 26 años, un jovencito cantante español irrumpió con un canto profético que le puso el dedo en la llaga a la iglesia en aquel entonces. Yo me acuerdo que hubo cambios y sucedieron muchas cosas cuando Marcos Vidal hizo este canto que se llama Buscadme y viviréis. Y la iglesia entró en un avivamiento a raíz de este canto, porque a raíz de esto empezaron a venir muchas situaciones después en las iglesias, y se dieron cuenta de que estábamos muy cómodos dentro de la iglesia y estábamos muy cómodos en nuestras actividades y nos habíamos olvidado realmente de que nosotros somos los responsables de traer el reino de Dios a este lugar. Y este joven, Marcos Vidal, en aquel entonces era un jovencito apenas. Yo me acuerdo cuando hizo este canto y lo presentó con mucho temor ante las iglesias, porque él estaba viviendo una situación terrible en España. La droga estaba dominando completamente España a principios de los años 80. Era una situación que ya no sabían qué hacer, no sabían qué hacer, y entonces la iglesia tuvo que entrar en acción. La iglesia despertó y ahí fue cuando Dios inspiró a este muchacho a escribir esta canción. Yo quiero que la oigamos. Vamos a ver este video y con eso vamos a terminar nuestra plática de hoy. Escuchen las palabras, por favor, de este video.
Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Está la sabiduría.